Maestro Borges, todos esperamos que pasen muchos años, que volvamos a verle dentro de 4 o 5 años por aquí para entrevistarle.
No, 4 o 5 años, no, creo,
que estemos en Estocolmo cuando le den a usted, bueno, por
pues,
fin,
pues algún soñé, día ese premio. Pues yo soñé esta mañana que me moría.
No.
Sí, que sentía una gran sensación de alivio. ¿Sí? Me desperté de ese sueño, cuando me moría, sintiéndome francamente feliz.
Cuando te escribo, olvido lo malo. Cuando te escribo, olvido el veneno. Cuando te escribo, pido lo caro. Cuando te escribo, sí, cuando te escribo.
En Uniradio, Diálogos Comanches, con Joaquín Doldán.
Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Diálogo Comanche. En realidad no es un Diálogo Comanche cualquiera, es el último programa de este ciclo acá en Uniradio. Ustedes saben que coincide con los ciclos radiales, con los ciclos lectivos de la Universidad de la República. Así que esperamos volver en marzo con un nuevo ciclo de Diálogos Comanches. La verdad que ha sido un placer. Yo aprovecho para dar las gracias a... desde Gabriel, el director, Alejandro, el compañero del garaje, que tiene un programa aparte que está buenísimo. Todos los programas de Uniradio vale la pena recordarlos. Y hablando de programas de radio y de escritores amigos, tenemos la gran suerte de tener a Pablo Silva Olazábal. ¿Cómo estás, Pablo?
¿Cómo andás, Joaquín? Gracias por la invitación. Y bueno, qué bueno que sigas en otro territorio comanche, ¿no? Porque allá en España...
Sí, totalmente. Con Pablo tuve la generosidad de compartir un pedacito de su programa haciendo la balsa de piedra, que volveremos en cualquier momento, Pablo, con eso. Tenía más sentido cuando yo vivía en España, ¿no? Pero bueno.
Sí, pero fue una cosa rara, porque fue una columna, creo que es la única vez que me pasó en estos 15 años de radio, que fue una columna que comenzó en España y terminó en Uruguay. O sea, sí. Comenzó telefónica y terminó presencial.
O sea, quisimos hacer la balsa de piedra tan bien hecha que efectivamente hicimos que se trasladara el pedazo de territorio. Aprovecho también para recomendar La Máquina de Pensar, que vamos a contarle a la gente, si hay algún despistado que no conoce La Máquina de Pensar, que es un programa para mí de referencia en lo que es la literatura y la cultura de nuestro país. Ha sido reconocido, ha sobrevivido a todas las etapas, que también es muy significativo eso, ¿no? De los medios públicos, porque está 15 años, lo acabas de decir, ¿no?
La Máquina de Pensar tiene 11 años. 11. Yo lo que comencé hace como 15 o 16 años, el programa anterior, previo, se llamaba Sopa de Letras.
Claro. ¿Y qué, cuando mirás para atrás y ves una década de programa de radio, diario, digámoslo, La Máquina va en Radio Cultura, ahora se puede escuchar de lunes a viernes a las 6 de la tarde, ¿verdad?
Sí, de lunes a viernes de 18 horas a las 6 de la tarde por 1290 AM, que es Radio Cultura, y por, obviamente, por streaming.
La cantidad de artistas, porque si yo hoy pensaba en Diálogos Comanches, nomás en esta sola temporada acá en mi radio, la enorme cantidad de artistas que nos han visitado en una década, o sea, habrá sido impresionante. ¿Te ha ayudado?
Sí, son 11 años y la verdad que no sacamos cuentas, porque yo veo que también hay programas que sacan cuentas de cuántos programas, miles de programas van y cosas claro. Así, jamás saqué cuentas.
No, nunca hiciste, ¿no?
Pero es impresionante.
¿Te ha ayudado?
La diversidad que hay.
Claro. ¿Te ha ayudado a estar en primera línea de la cultura, así de enterarte? ¿Te da una situación de enterarte muy bien de la vida cultural, del nivel de contacto? ¿Te ha ayudado el programa de radio en cuanto a eso?
Bueno, yo en principio, digamos, no soy de... mi idea es estar abierto a lo que me viene. O sea, estoy muy, muy sencillo. bastante haragán, ¿no? Bastante haragán. Entonces, lo que yo veo que viene... Lo que viene, bueno, lo voy mostrando en esa gran vitrina, aunque si estamos hablando de radio, La Máquina de Pensar es una vitrina de la vida cultural y, como vos decías, se admite, yo siempre digo la biodiversidad, ¿no? Tienen que estar todos los animalitos de la cultura.
Sí, verdad, verdad. También es un programa de análisis, de todas formas, ¿no? Tiene momentos de análisis.
Sí, claro. Sí.
Has hecho columnas, más allá de la mía, hay columnas que tienen que ver con otras disciplinas también, no solo literatura.
Sí, no, claro, es que mi idea es que a través del libro llegás al cine, llegás a la mecánica cuántica, llegás a la aeronáutica, llegás a cualquier lado. Siempre hay un libro escrito, que llegás a Clint Eastwood, llegás a lo que sea.
Claro, claro, fantástico. Hoy, de todas formas, hoy queríamos centrarnos en el Pablo Silva, escritor, que ya está una obra que cada vez es más vasta y que acaba de tener la novedad. Yo no he tenido la suerte de hacerme de él todavía, porque está bastante fresco. A través de un breve laberinto, ¿lo dije bien? Estoy intentando repetir bien el nombre desde hoy.
A través de, parece una cosa de palabras, ¿no? Es un poco de palabras. A través de un breve laberinto se presentó hace muy poquito, sí, se presentó hace muy poco, y ahora está distribuida por UCI, a través de todas las librerías, pero se trata de un libro que saqué con Astromulo. Astromulo es una editorial independiente, sí, que integra el colectivo Sancocho, un colectivo de editoriales independientes que hacen, sobre todo, un poco a la manera de Argentina también, hacen ferias. O sea, la idea de ellos es, más allá de las librerías, a generar eventos constantemente, claro, para ir vendiendo personalmente. Y bueno, y a través de un breve laberinto, lo que son, yo digo que es mi segundo libro de microficción, uh-huh, pero bueno, son 51 cuentos breves o 51 microficciones.
Claro.
Acá en Uruguay, viste que vos viviste mucho en España y sabés la fuerza. Bueno, vos tuviste teatro, microteatro, digo, tenés una panorámica, Joaquín, de lo que es la microficción. Pero en Uruguay, en general, no se la suele tener en cuenta. De hecho, me dicen, estos son cuentos breves. Como que se suele negar, o se suele más bien tener una idea muy estrecha. Mirá, vos, estamos hablando de cuentos, claro, breves, y estrecha, de lo que es la microficción.
Claro, y si tuvieras que... ¿Por dónde explicarías? A mí me parece que yo adoro, aparte de la microficción, me parece que es súper, tiene mil utilidades, inclusive de vanguardia, moderna, inclusive para... a la hora de enganchar a los adolescentes en la lectura. Mi hijo tiene 24 años, no le gustaba leer, y por ahí no le gustaba el teatro. Y yo, gracias al microteatro, a las microficciones, a esos cuentos breves, que los mandás hasta por teléfono, y léete esto, que le robás capaz que 5 minutos y los haces enganchar de cuento en cuento, cuando se quiere acordar está una hora y media leyendo cuentos o microficciones cortitas, pero que lo sumergen en diferentes mundos y le hacen vivir diferentes sensaciones. ¿Cómo argumentarías la microficción como género?
Bueno, yo creo que lo que dijiste vos ahí de la microficción, digamos, en cuanto a la, más bien a la forma, porque en general lo que se tiende a pensar es solamente la cantidad, ¿no? Claro. Hasta acá sería, ¿no? Microficción, hasta ahí no. Y me parece que es una forma que no es correcta de verla, o no es adecuada para el fenómeno de la microficción. Lo que dijiste me parece que es así. La microficción lo que hace es sumergirte rápidamente en un evento, y lo cual te obliga, o digamos, al actor, o incluso en el teatro también, al espectador, que ponga mucho de sí. O sea, tenés que tener muchas ganas, tenés que entrarle con ganas. Entonces, en estos 51 microficciones o cuentos breves, porque algunos tienen... Aparte depende del diagrama de la página, ¿no? Pero algunos tienen 4 páginas. Depende. Lo que ocurre no es tanto la cantidad, sino la forma en que están planteadas las situaciones. O sea, Circe Maya una vez me dijo, leyendo el anterior libro, que era La vida amorosa de un monje, me dice, Pablo, dice, vos escribís cuentos que le falta el principio y le falta el final. Y estuvo excelente.
Es
excelente,
el nudo, claro. Vos.
Porque te meten un nudo, vos no sabés qué es lo que ocurrió y tampoco sabés cómo terminó prácticamente, pero hace que el lector tenga que participar, imaginar.
Va directo al conflicto, ¿no?
Exacto, va directo al conflicto y queda como abierto eso, y no se sabe dónde. No se sabe dónde viene y no se sabe dónde va. Entonces, esa idea que es un poco poética también, ¿no? Es un poco, claro, poética. O sea, se está narrando, pero de alguna forma es un recurso poético, en el sentido de que vos como que le quitás el principio, o arranca todo en la mitad del asunto. O sea, cuando arranca el cuento, ya está en la microficción, cuando arranca ya estás en la
sucediendo, mitad, claro,
con la película.
Pero seguramente te exige también como un trabajo del lenguaje mucho más elaborado en el hecho de que cada oración pasa a tener un peso dimensional mayor que el que puede tener una novela, que hay oraciones que son de tránsito o de traslado. Acá es como que todo va al objetivo, ¿no? ¿No te exige eso a nivel de lenguaje un pulido? ¿Cuántas vueltas le das a las microficciones?
En mi caso no le doy ninguna vuelta, y de hecho algunas microficciones de acá, algunos textos de estos, fueron escritos, te diría, en el marco de un taller que yo tengo, y en el que yo escribo también, fueron escritos en 25 minutos.
Mirá. ¿No?
Pero, ahí dijiste muy bien, todo lo que dijiste es exacto, el tema es que cuando empezás a corregirlo, es interminable, porque como dijiste bien, en una novela uno puede quitar una frase, puede quitar un párrafo, puede ponerlo, y es una cuestión como de ritmo, en fin, una cuestión de clima más bien. En una cosa de estas cosas que son tan breves, vos quitas una palabra y te das cuenta que ya cambió el ritmo, y ya cambió tal cosa, o que habría que ponerlo adelante, y entonces en mi caso es que no me gusta mucho corregir. Es interminable, o sea, seguir corrigiendo, esto lo he dicho varias veces.
Yo corrijo porque hay que corregir, pero
es tremendo.
Y una vez un escritor me dijo que él se consideraba más reescritor que escritor, que le encantaba reescribir.
¿Qué te dijo eso?
Un escritor conocido, un español, me dijo eso, que le encantaba reescribir, que él se consideraba.
Bueno, hay gente que sí. Es que yo creo que hay dos clases de escritores. Hay escritores que le encanta corregir y le cuesta escribir, y hay otros que le gusta, me produce mucho crear o escribir, pero no tanto corregir. Alejandro Dolina dijo una vez, una frase que me da para que le haga la cabeza, esa cabeza. Dijo, lo lindo es haber escrito. O sea, era lo lindo, porque él podía después corregir, porque era lo que le gustaba.
Pero viste que somos dos razas, ¿no? Somos de la misma clase social, me parece.
Sí, totalmente.
Vamos a hacer también, para que la gente sepa, un raconto de toda tu obra, ¿no? Acabas de nombrar La vida breve de Thelonious Monk, que también son microficciones. Lindo libro para obsequiar, le recomiendo a la gente. Cuando quieran regalar un lindo libro lleno de literatura a una persona que dice que no le gusta leer, que también hay gente que sufrimos de eso. A mí me dijeron el otro día, casi me da un soponcio, un estudiante de la facultad, que nunca había leído un libro. Que nunca había leído un libro, me ha dicho. Yo me quedé es como que me ha dicho, no sé, que se drogaban clase. Así de horrible lo viví. Y les obligué a leer La balada de Johnny Sosa, en odontología, ¿no? Como dije, el que no lea esta novela no pasa de curso.
Está muy bien, es una novelita que para mí funciona siempre muy bien. Aunque es muy lejana a lo que hace Mario Delgado Paraín ahora.
Claro.
Quizás te diría más que... tiene algunos problemas de escritura, mayor, la balada de Johnny Sosa, pero es tan buena la historia, es tan extraordinaria, tan profunda, tan humana esa historia, que no importa esos problemitas que tiene de la escritura.
Ah, mira, lo voy a salir a buscar, yo ni los detecté eso. Imagínate si cambia esa novela. Aparte tiene algo odontológico que me encanta. Entonces, dijimos, ese es un libro que hemos nombrado. También tenemos Pensión de Animales.
Bueno, en novelas, yo tengo tres novelas, o tres, bueno, una es La huida inútil de Violeta Parsons, que fue la primera novela, que es una novela rural, es una novela transcurrida en el campo rural. Bien. Después, la segunda novela fue Pensión de Animales, que es una, bueno, te acordás que 10 minutos pasaban muchas cosas en una pensión. Y la tercera novela salió el año pasado, aunque también hay gente que todas me dicen, bueno, esto no es una novela, en fin. Que se llama El Runrun de las Cosas, es la historia de un escritor que no puede escribir, pero que escribe, por eso transcribe sueños que tiene con escritores. Son 30 y pico de sueños, por eso algunos dicen que El Runrun de las Cosas no es una novela, o sería un cuento entrelazado, son disquisiciones. Esas son las tres novelas que escribí, y que, algo sintomático, las tres tuvieron premio, ¿no? O sea... ¿Qué quiero decir? Yo escribo mucho más libros de cuentos, y a los libros de cuentos no tienen premio. Pero las tres novelas sí sacaron segundo premio, dos segundos. 2 y tercero
de prepa. Mira, de todas formas, como que me da la sensación de que transgredí mucho los límites de lo formal en tu obra,
sí,
¿no?
Sí. Digo, no sé si es transgredir, pero yo puse acá a través de un breve laberinto, puse un epígrafe de un escritor que vos conocés, acá no es tan conocido, que es Rafael Sánchez Ferlosio, ¿no?
Sí.
Entonces Sánchez Ferlosio, puse una frase que él dijo en una entrevista, que no la escribió, o sea, le dijo en una entrevista, le dijeron, che, pero vos, ¿por qué escribís así? No sé qué. Y él, el epígrafe que yo puse es, dijo, a mí lo que me gusta es tejer, no hacer jerseys.
Claro, qué maravilla. Qué maravilla.
¿Me explico? Sí, lo importante es escribir y escribir que salga algo intenso, claro. Más allá de si te sale un jersey o no, si las mangas son largas o cortas. ¿Me explico?
Totalmente, totalmente. Es hermoso. Increíble, se nos fue volando el tiempo, Pablo, y tenemos que ir terminando. Yo quería igual hablar también de otro punto. Hay dos o tres puntos, me parece muy importante en tu vida artística, me animo a decir, que una la acabas de nombrar, que es Circe Maya, tu relación con Circe, o sea, ese tesoro que tenemos y que todavía, yo creo, como nos pasa siempre en la cultura, no valoramos lo suficiente, y otro, infravalorado en su momento, que ahora después se puso un poco más de moda, y toda una escuela, en la cual yo te tengo ahí como un referente de esa misma escuela, hasta por el título de tu programa, que es Mario Lebrero, ¿no? ¿Vos te considerás lebreriano? No sé cómo se diría.
Bueno, a mí me clasifican como lebreriano porque yo escribí Conversaciones con Lebrero, que fue el primer libro después de la muerte de Lebrero que surgió, y es un libro que resume 4 años de correspondencia con Mario Lebrero. Que me faltó por decirte que saqué 3 novelas y en libro de cuentos saqué 6, este sería el 6º, ¿no? Ay. Y después está lo de Mario Lebrero, que es un libro que ha tenido mucho éxito, y se publicó en España, en Chile.
Claro, sí. Como Rosario con Lebrero, aparte es súper recomendable, muy interesante todo lo que pasa ahí adentro.
Sí. Pero bueno, digamos, me considero lebreriano en el sentido que también me encanta Onetti, me considero onetiano, porque organicé y escribí, hicimos la compilación de Bienvenido Juan, la movida Onetti en Colonia, en fin. También me encanta mucho Feliberto, soy muy felibertiano en ese sentido, claramente, ¿no?
Pero bueno. Es una maravilla también. Pablo, nos tenemos que ir. Yo te doy muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros acá en Diálogos Comanches. Y me gustaría irme con una recomendación tuya.
¿Una recomendación de un libro?
¿Tienes algo? Por ejemplo, un libro. Además de A través de un breve laberinto, que lo podemos encontrar en todas las librerías, porque si lo distribuye UCI andará por todos lados.
Bueno, en película le recomendaría Dune, ¿no?
Dice que está buenísima.
Esa la recomiendo. En serie recomendaría una Ridley Scott que se llama Raised by Wolves o Criado por Lobos. A vos creo que te va a encantar, es ciencia ficción filosófica. Es impresionante. En libros recomendaría El origen de todo, de Roberto Aprato, que es un libro de 70 páginas, chiquito, donde él habla solo de su madre, a su retrato de la madre.
Qué bueno.
Y después, ¿qué más? Y nada más.
No, pero
bueno, y en música recomendaría un disco de una banda que es de Las Piedras, totalmente y absolutamente desconocida, aunque sacó un apoyo con A, se llama Bicho Mestizo.
Pero una maravilla, nos fuimos con el panorama completísimo. Gracias, Pablo, un abrazo grande.
Gracias, Joaquín, siempre es un placer, y aparte vuela el tiempo con vos. Muchas gracias por la invitación.
Un abrazo.
En Uniradio, Diálogos Comanches, con Joaquín Doldán.